Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Un gusto estar en contacto contigo en la audiencia de Radio La Unión.
Y nosotros que hablamos casi todos los días, o día de por medio por lo menos, Eduardo.
Pero me parece espectacular, así la ciudadanía se va enterando de todo lo que va pasando.
Vaya, tío, ahí lo mitad, no sé si Kawasaki, no sé si Nakayama o Nakimoto o Takataka, pero yo le voto, para mí su voto es.
Ayer
yo escuché.
Vota.
Japea algo es importante, Carlito, finalmente.
Ayer escuché yo un mensaje en el programa a las 7 de la tarde. Es, alguien envió un mensaje, ¿cómo va a ser? El entrevistado era el de Patria Querida, y le dice, ¿cómo va a ser para ganarle al Nippon?
No, al Nipo.
Así mismo le bajó. ¿Hay posibilidad de que se firme pacto, alianza, acuerdo de la oposición pronto o no, Eduardo? ¿O no existe nada todavía?
Y mira, la esperanza siempre está, Carlos, ¿verdad? Como hablamos nosotros la semana pasada, primero cuando estaban más caldeados los ánimos y después también cuando empezamos a limar asperezas, está una conversación pendiente que seguramente vamos a retomarla esta semana, ¿verdad? Pero hasta ahora no hay ninguna novedad, ¿verdad? Es decir, el comunicado de Patria Querida creo que hoy o mañana cumple una semana. Nosotros respondimos inmediatamente el comunicado y dejamos abierta la posibilidad de integrar una mesa de diálogo. Incluso pusimos nombres, lo dijimos públicamente y de forma privada también, y lógicamente esperamos que podamos avanzar, ¿verdad? Yo al menos creo que sí. Conversé con Villarejo creo que fue el viernes, ¿verdad? Y quedamos de esa forma, que íbamos a esperar el fin de semana y que luego estaríamos retomando. Seguramente entre hoy y mañana vamos a estar avanzando un poquitito y ampliando eso para integrar esa mesa que es tan importante, porque la ciudadanía está expectante, ¿verdad? Y como decía en otros medios también, lo ideal sería que podamos llegar a ese acuerdo, pero por lo menos tenemos que saber si vamos a llegar o no, ¿verdad? O sea, eso también espera la ciudadanía, espera saber el desenlace, ¿verdad? Sí, es que es lo mismo que vos estás consultando, ¿verdad? Lo que vos decís es más o menos el sentimiento también de mucha gente, de que quiere saber si es que vamos a ir finalmente juntos o no. Si no vamos juntos, tampoco no es el fin del mundo, Carlos, ¿verdad? Pero por lo menos la gente va a saber, ¿verdad? Si es que estamos yendo como oposición unida o no.
Claro, que se intentó, si salió o no salió, pero esto debe continuar igual, ¿verdad? Porque tienen un plazo ustedes.
Totalmente. Para establecer esto. Así mismo es, Carlos, ahí le diste en la tecla, porque es eso, ¿verdad? Lo importante es que se haya intentado. Yo creo que existe buena voluntad de la mayoría de las partes para llegar a ese acuerdo. Vamos a intentarlo dentro de los plazos electorales, lógicamente. No podemos sacar de vista que el 30 de julio es la fecha tope, como lo dijimos desde un primer momento. Y que si eventualmente queremos hacer algún sistema de medición o lo que fuese, nuestra fecha máxima para hacerlo tiene que ser el 25, que cae domingo, ¿verdad? Porque es más fácil hacerlo un día domingo que un martes o un miércoles, ¿verdad? Aparte de que estaríamos muy sobre la hora, y como hablamos también en ocasiones anteriores, no podemos permitirnos caer en el mismo error que en el año 2010, cuando llegamos tarde y no se pudo sacar la fotografía de la boleta, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tenemos bien claro el cronograma, que ya tenemos las ideas claras de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, y me refiero a eso, Carlos, porque es muy importante resaltar que más allá de poder estar de acuerdo en algunos puntos sobre la gestión administrativa de la intendencia municipal, es difícil, si no imposible, pretender llegar a un acuerdo recontra amplio que involucre a actores de la Junta Municipal y demás, ¿verdad? O sea, eso ya estamos fuera de plazo. Yo no soy candidato, en este caso ya del Partido Liberal, sino de una alianza, que es una alianza Juntos por Asunción. Y la alianza Juntos por Asunción es exclusiva para la intendencia de Asunción. las listas para las juntas municipales van por separado, y eso es algo que nosotros tenemos que entender y poner sobre la mesa a la hora de conversar.
Eduardo, José Rojas te saluda. ¿Hay cálculos dentro de tu equipo de trabajo electoral? ¿Qué significaría? ¿Cuál es el riesgo si la oposición va dividida?
Nosotros, mira, si vos te fijás, José, en las entrevistas que hicimos desde hace un mes y pico incluso, ¿verdad? A la tarde, yo te comentaba a vos que nosotros siempre teníamos y manejábamos un mejor escenario y un peor escenario, ¿verdad? Sí. Eso se estudia también por el comportamiento de las elecciones, tanto en generales para presidente y parlamentarios, como en las elecciones municipales, ¿verdad? Y no es un comportamiento uniforme. Es decir, vos jamás podés decir, yo tengo estos votos en las presidenciales o en las elecciones parlamentarias y este es mi caudal de voto como algo ya
definitivo,
fijo. Sí. Es claro, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? El comportamiento del elector en la votación municipal es muy diferente, porque son otras cosas las que él ve. Él ve cosas inmediatas, él ve cosas de su día a día, ve su bache, ve su plaza, ve su recolección de basura, ve también el futuro de lo que es el transporte, ve los problemas ambientales que tenemos, Cateura, o sea, que son otras las preocupaciones a nivel local que a nivel nacional. Entonces, ese comportamiento tenemos bien estudiado. En el 2015, 65.000 afiliados liberales votaron. 65.000. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué es lo que a nosotros nos dijo ese número para hacer nuestra campaña interna? Que había que concentrarse primero en el público liberal para recuperar el voto liberal, recuperar la confianza del elector liberal. Por eso es que nuestra campaña interna se dedicó exclusivamente a trabajar ese segmento, ¿verdad? Mucho azul, mucha visita a comité y demás, a liberales, a referentes, empresarios liberales, etcétera. Ese fue nuestro objetivo, y ese objetivo se cumplió con creces. Se cumplió con creces porque hemos hecho las mediciones desde antes y después. Fue mucho mejor de lo que esperamos. La candidatura prendió totalmente en el seno del partido, que estuvo favorecida porque no hubo división interna en el partido, que era otra de las cuestiones que podían condicionar ese apoyo masivo al candidato, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ese cálculo primero, José. Le sumamos ya los votos que tiene el PDP, que son un voto duro, digamos, un voto fiel al partido desde mucho tiempo, que les permite mantener sus espacios en la municipalidad con dos concejales, lo que estaría alrededor entre 15.000 y hasta 20.000 votos, incluso lo que se puede dar a octubre o cualquier otra sorpresa, lo que en ese caso nos elevaría a 80.000 o más votos de partida. Entonces, luego está el conquistar, lógicamente, el voto independiente, y en conquistar también, lógicamente, el voto del Colorado, que no va a votarle nuevamente que no va a votar en este caso a Nenecho, ¿verdad? Puede ser gente que trabajó para Dani Centurión, puede ser gente que trabajó para Martín Arévalo, puede ser gente que no depende de ninguna manera de la estructura ni de nada por el estilo del partido, y por lo tanto tiene la libertad de poder apoyar abiertamente. Nosotros estamos recibiendo todos los días apoyo de Colorado, José, impresionantes, ¿verdad? Algunos nos piden mantener la reserva porque o son funcionarios o tienen algún compromiso, pero tenemos apoyos abiertos, ¿verdad? Y yo les invito a ver lo que son las redes sociales, que es mucho más difícil que alguien con nombre y apellido, sobre todo en Facebook, ¿verdad? Porque en Twitter es como que hay más perfiles falsos y demás, es difícil saber muchas veces si es que alguien es real o no, pero en el caso del Facebook generalmente las identidades están comprobadas, las son personas, nombre y apellido, con trayectoria, lugar de residencia, trabajo y demás. Y gente que te apoya directamente, te dice, yo soy colorado, pero me gusta la candidatura de este señor y vamos a apoyar. Pero yo con mi familia tenemos 10 votos, 12 votos, nosotros somos una familia tradicional colorada, pero queremos el cambio, vemos mucho más allá de los colores, etcétera. Entonces nosotros estamos muy, ¿cómo te voy a decir? Confiados en que vamos a seguir creciendo en esa intención de voto, ¿verdad? Y que vamos a ganar en octubre.
Y por último, Eduardo, ¿quién está más cerca de reemplazar a Nenecho? ¿Federico Franco Troche o Ullón?
Yo prefiero que sea Federico Franco Troche, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente, porque se trata de una persona idónea y una persona de un partido que no está disputando la intendencia, ¿verdad? Entonces, lo lógico, porque la ley dice que se tiene que separar el ordenador de gastos hasta tres meses antes de las elecciones, es decir, hasta el 7 de julio Nenecho tiene para presentar su renuncia, porque eso tiene que tener 3 días para perfeccionarse, es decir, el 10 de julio. Entonces, a partir de allí, ningún ordenador de gastos puede estar al frente del municipio, ni tampoco candidato. No puede estar ningún candidato. Ahí
creo que se va a presentar un problemita, y me extiendo un ratito más nomás, Nakayama. Si no se consigue la mayoría calificada, porque hay votos de la oposición en duda, yo creo que van a apostar a Ullón y no al candidato de Nenecho.
Yo no sé si es que se está planteando esa posibilidad o no, ¿verdad? Yo lo que sí creo es que debería ir Federico Franco, ¿verdad? Al menos con los concejales que me cupo hablar del Partido Liberal, me han manifestado su compromiso de apoyarle y de acompañarle a Federico Franco. Ojalá que se dé. Lógico que si no se da, se tendrá que ver algún escenario alternativo, pero sobre todo en relación a que seguramente tiene que asumir primero el presidente de la Junta, que es Blasco, ¿verdad? Blasco tiene que asumir, sí, eso mientras tanto, y allí no sabemos tampoco lo que va a pasar, porque Blasco también es candidato a concejal, uh-huh, ¿verdad? Y no creo que Blasco quiera dejar su cargo. Bueno, va a depender de él, ¿verdad? Si él quiere renunciar a su candidatura, pero hasta donde yo sé no tiene esa intención, ¿verdad? Entonces allí se tiene que volver a hacer una votación para ver, hasta desempatar, como se dice, pero lo ideal tiene que ser que no quede un ordenador de gastos que sea del equipo del actual intendente, ¿verdad? Eso tiene que ser una condición, yo creo que de todo. Y te agrego una cosa más, Carlos, que me parece demasiado importante de decir. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que se va a aprobar en licitaciones y llamados de acá hasta octubre. Yo haría un exhorto público a todos los concejales, incluyendo a los de mi partido, a que no se apruebe ninguna licitación en este periodo. Dejemos que el nuevo gobierno, mismo por una cuestión de transparencia, dejemos que las cosas se hagan en el nuevo gobierno para no comprometerle a nadie. Yo eso digo como una expresión de deseo. No estoy dentro de la municipalidad, no tengo manera de influenciar, de decidir, ni mucho menos, pero sí es un exhorto público de un deseo que yo tengo desde el punto de vista de la transparencia y desde el punto de vista de esta transición que se tiene que dar, que ojalá sea lo más pacífica y normal posible. A nadie le gusta entrar en problemas, ni judiciales, ni mucho menos, ¿verdad? Yo pienso que se tiene una oportunidad de oro también de hacer bien las cosas, y de que independientemente al que gane, el que salga también sin tener que rendirle cuentas a nadie, mucho menos a la ciudadanía, de lo que se ha hecho. y para eso yo creo que tiene que ser una condición básica el que no se estén aprobando gastos ni licitaciones, ni mucho menos en este periodo.
Sí, señor. Eduardo Nakayama, un gusto como siempre. Que tenga buen día.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós, hasta luego. Tenemos que